Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Estamos en Fonorama, programa cultural de la Ciénaga de Zapata, y ya estamos entrando en la sección Tras Cosculluela en el humedal. A mi lado, como cada sábado, Julio Amorín Ponce, historiador del territorio. Buenas tardes para usted.
Buenas tardes para ti y para los radio oyentes.
Todavía no he almorzado, pero es buenas tardes.
Claro que buenas tardes. Ya vemos.
Bueno, historiador, la llegada de los españoles a Cuba, ¿fue casualidad o necesidad? Eso se están preguntando muchos cenagueros hoy, porque usted la pregunta la dejó abierta la semana anterior.
Ajá. Pero así que acuérdate que esa pregunta, en el caso de que me lo estás diciendo, la llegada a Cuba fue una necesidad de esos españoles y de esas familias españoles para no enviar a los hijos a una guerra que le iba a costar la vida. Acuérdate, cuando hablamos de la llegada de los españoles a Cuba, muchas familias españolas prefirieron enviar a sus hijos a la lejana Cuba, pero que estaba pacificada, estaba tranquila, antes de enviarlos a una guerra en Marruecos, que lo que le iba a costar es la vida. Entonces, es una necesidad. Ahora, la pregunta que le hice a los radio oyentes tiene que ver más con la Ciénaga que con Cuba.
Ya.
¿Entendiste?
Sí,
como ahora, dotado de convicciones materialistas y con filiación marxista, asignamos reducido espacio a las casualidades. O sea, existen las casualidades como categoría filosófica, pero siempre están condicionadas por una necesidad. Ya explicamos en las circunstancias que dejaron a aquellos jóvenes peninsulares su añorada tierra. Para emigrar a una lejana isla como Cuba, fueron discriminados aquí, al igual que los antillanos. Deambularon por todo el archipiélago en busca de trabajo que les proporcionase al menos la comida diaria. Aunque el vejamen y la expoliadora explotación hicieron mella en su amor propio y obligaron a recordar muy a menudo la insustituible progenitora. Ellos saben por qué los descendientes, porque la mayoría de los españoles, tú lo verás en cuento, ¿no?, que decían, me cajo en mi madre, porque era tanta la humillación y tanto la explotación que sintieron aquí que lo hacía recordar a su madre a cada rato. Los documentos consultados y rescatados del olvido dan fe de que Maximino Yebra, español, llegó al húmedo terruño, o sea, a la Ciénaga de Zapata en 1904. Mira, una fecha tan temprana como 1904. Comenzando una labor mercantil con las apreciables maderas cenagueras en el hato de Cazones. Pocos ya conocen ese nombre, ¿no? Pero sí, los pescadores hablan mucho, voy para Cazones a pescar. Ahí en la tierra, cerca de la Salina de Brito, lo que es hoy la Salina de Brito, era el hato de Cazones. Actividad que luego traslada al colindante Ventura o Buenaventura. Cuando lleguemos a los topónimos hablaremos de eso, así que no me estés preguntando ahora. Sí. Propiedad del señor Francisco Panchito Saya. Mira, Dioslao y Radio Oyente, la Ciénaga fue tan vapuleada y era tanto el relajo que había con respecto a la tierra que te vas a encontrar una misma finca mercedada, propiedad, arrendada de varias personas en un mismo lapso de tiempo. O sea, era un relajo desde el punto de vista territorial. Ahora, Yebra, Maximino, arrendó tal finca y aquilató las potencialidades de aquellas casi vírgenes bosques de la vertiente sur. Pronto estableció oficinas y agentes empleadoras en La Habana y Batabanó, que por vía marítima enviaban lo necesario o la necesaria mano de obra hispana para transformar con rudo quehacer aquellos tupidos montes en carbón, polines, traviesa, timbas, como se llamaba a los árboles completos, ¿no?, cujes y otros productos forestales. Pero la mayor incursión española en la Ciénaga estuvo estrechamente relacionada con la industria azucarera. Mira esto. No todos conocen que la dulce planta también hizo vida en este territorio, pero debemos consignar que aunque la delgadez del suelo ferralítico cenaguero conspiró contra ese cultivo, fue un hecho el fomento de numerosas colonias de caña para satisfacer en alguna medida la voracidad de tres centrales. Había un central que pocos ya conocen, porque lo demolieron hace mucho tiempo, que se llamaba Cieneguita, en Abreus. Y ese central lo construyeron en 1845. Ahora, el Australia en 1862 y el Covadonga en 1905. Todas las colonias de caña que se fomentaron en la Ciénega tenían la podríamos decir, la misión de llevar o enviar esa materia prima a estos tres centrales, Cieneguita, Australia y Covadonga. Ahora, al establecerse cultivo en estos otrora casi inaccesibles parajes, fue vital construir vías de comunicación relativamente rápidas para la época, ¿no?, que facilitaran la extracción de la caña. Lógicamente que tales proyectos chocaron rápidamente con las características topográficas de la Ciénega. No es fácil construir el ferrocarril en una Ciénega. Eso es una obra maestra, ¿no?, genial en aquella época. Pero en todas las épocas históricas han existido hombres emprendedores e intrépidos que hacen de los desafíos un móvil para vivir. Tú lo conoces igual que yo. Siempre ha habido hombres que le ha gustado, como nosotros podríamos decir casi, el riesgo de la vida. Si bien el central Covadonga nació último, tuvieron sus dueños don Manuel Carreño Fernández, asturiano, e hijos Pablo y Alejo Carreño Sardiña, la osadía de ser los primeros en construir un ferrocarril que, atravesando la Ciénega de norte a sur, diera vida desde 1914 a caseríos y plantaciones cañeras de San Blas, Bermeja, Júcaro Quemado y Cayo Ramones. Te voy a dejar el nombre ahí, no me estés preguntando, pero no te voy a contestar nada de eso. Ahora, la magna obra se constituyó en fuente de empleo para muchos inmigrantes españoles, dado la enorme y rudo trabajo más la nacionalidad de los hacendados ejecutantes. O sea, ¿cómo se puede explicar esto? Que en la construcción de los ferrocarriles, precisamente, ahí se abren fuentes de empleo. Como ningún cubano quería meterse en el fango, coger mazamorra, como se le llamaba antes a las enfermedades que se cogían con el contacto de ese lodo, esa agua sucia, ¿no?, que existía en la Ciénega, pues entonces, ¿quién iba a cubrir esa fuente de empleo? Estos pobres inmigrantes españoles, que lo que estaban era locos porque le dieran un empleo, un trabajo, para poder subsistir. Entonces, por esas razones, es que de igual manera sucedió con el ferrocarril Australia Ensenada de Cochino, para esta zona occidental, ¿no? Don Antonio Álvarez Valdés, español, junto a sus hijos Eugenio y Alberto Álvarez Hernández, también desafiaron a la majestuosa Ciénega de Zapata, mientras brindaban empleo con ellos a miles de peninsulares, mira esta fecha, entre el 3 de junio de 1916 y noviembre de 1917. Fue cuando se construyó el ferrocarril Australia-Buenaventura con un ramal a Sopliar. Ahora, aquellas cuadrillas, mira de qué nacionalidad, o bueno, de qué provincia eran, de gallegos, portugueses y asturianos, no solo debieron soportar los rigores del fatigoso quehacer en cantera, cargar piedra, tender y clavar polines, sino también enfermedades como el paludismo y la mazamorra que te había hablado ahorita, dado que laboraban generalmente 10 horas continuas dentro de fango, cortadera, turba, y pernotaban en callos interiores de la sabana. Para que se tenga idea del bautismo habitacional hispano aquí, tómese como referencia lo escrito por mi antecesor, Juan Antonio Cosculluela Barrera, ingeniero jefe de esa obra. Mira lo que dijo Cosculluela, y lo vamos a dejar ahí porque ya me estás haciendo señas que se está acabando el tiempo. ¿Es así o no?
Casi estamos
terminando. Dice Cosculluela en su libro, 4 años. En poco menos de 4 meses habían pasado por las obras cerca de 3.000 obreros, muchos de los cuales solo estuvieron en ella pocas horas. Y solo al final de este tiempo, la selección más cuidadosa nos proporcionó el personal necesario. Claro, ¿cuál fue ese personal? Seguro que los españoles, hombres fuertes, proveniente del sector rural de su país de origen y perseguidos por una enfermedad más letal que la sufrida en estos pantanos, ser inmigrante desempleado. Solo tal situación justifica la tozuda permanencia de aquellos gallegos en la otrora inhóspita Ciénega de Zapata. ¿Qué te parece esto? Entonces, ¿fue necesidad o casualidad que llegaron los españoles a la ciénaga?
Necesidad.
¿Y de quién era la necesidad? De ambos. De los que construyeron los ferrocarriles y de ellos que estaban buscando
empleo.
Empleo.
Así es.
¿Queda resuelto el problema?
Ese está resuelto. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Bueno, ¿de qué le vamos a conversar?
Te sugiero hablar de los aportes hispanos a la cultura forestal cenagra.
Que son muchos.
Creo que sí.
Entonces eso lo dejamos para la próxima semana. La invitación, amigos, ya usted lo sabe, en Fonorama, casi casi a las 12 en punto del mediodía, Julio Amorín Ponce, cada sábado nos va a hablar un poquito más acerca de cultura cenaguera. Gracias.
Gracias a usted.
Tras Cosculluela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.